Con las guitarras del cuarteto vamos a comenzar este encuentro, este ciclo de Capocómicos. Continuamos el ciclo con la presencia de Artur Núñez o Núñez García. ¿Era Núñez o Núñez García? No sé. Acá dice Núñez en esta, en este trabajo que nos produce María José, con varias fuentes que citaré al final del mismo. Debió asumir además un día que de a poco el seudónimo Wimpy iba recortándole el nombre. De ahí que cuando cesó definitivamente en su cátedra de humorismo, la gente del Río de la Plata comentó acongojada: murió Wimpy. Nació el 12 de agosto de 1906. Se crió en Salto. Desde niño le gustaba leer y escribir. Y repito lo que me decía mi viejo hace un ratito nomás. Dicen que tenía una de las mejores bibliotecas del país. Los que disfrutaron de la producción de refinada gracia de aquel valor excepcional aluden de tanto en tanto a sus libretos para Carve. Pocos saben que antes de que surgiera CX16, la docencia de sus charlas amables, el informativo chismoso del peluquero Florentino Martínez, la histeria de la chimba y la amorosa tolerancia de su novio, el Tola, antes incluso de que Pinocho ilumbrara con su transformismo fonético en un largo desfile de imitaciones, Wimpy cruzó por el dial uruguayo apenas con tiempo para insinuar sus virtudes. En 1935, cuando muere el mago, la programación de la 34 Radio Artigas anunciaba la audición humorística Piedra Libre, dirigida por Wimpy, con I griega, y Tenuta. Y en 1937, Wimpy, ya con I latina, atendía la sección de comentarios por CX14, El Espectador, nuestra casa. Luego ingresó a la redacción de El Plata, con un enfoque personalísimo de la crónica policial, imprimiéndole, debí decir, un tono que sin restarle dramaticidad tornaba más amena su lectura. Las voces de Juan Carlos Mareco, Pepe Iglesias, Chelita Linares, Julio Puente, Ubaldo Martínez, encarnaron a los célebres personajes de Pinocho, el zorro, la chimba, el peluquero y el sapo. Ubaldo Martínez además con la facha de sapo que tenía, ¿no? En los finales de los 40 y principios de los 50, tiempos de fonoplateas con elenco, la radiotelefonía rioplatense fue inundada con libretos de Wimpy, y nosotros empezamos a interpretar algunos de ellos. Extraído de Cartas de Animales. Carta de la vaca al hombre. Apreciado cliente, hospedada en el potrero o pupila en el tambo, he venido siendo para ti, pese a mi buena voluntad, la víctima por excelencia. No obstante, te procuro infinidad de cosas que sin mi solicitud y mi condescendencia iba a resultar muy difícil sustituir. Pero no bien te pareció que tu civilización podía justificar envanecimientos y desaprensiones, empezaste a demostrarme una falta de consideración que corrobora el creciente desarrollo de una ingratitud más famosa y humana cada día. En un tiempo fui sagrada por tus antecesores. Lo fui para los egipcios y para los caldeos, entre los que la Trinidad, toro, vaca, ternura, representaba a la tierra, la luna y el sol, y para los asirios, cuyas niñas me consagraban su doncellez. Recuerda además que Homero, cuando le cantó a Hera, la reina del Olimpo, busca el piropo en el canto 4 de la Ilíada, la llamó la de los ojos de novilla. Tú no hablas sánscrito, ¿verdad? Lo presumía. Mientras las cosas siguen así, te defiendes bien con el inglés. Pero en sánscrito, batalla se dice gavisti, que significa luchar por las vacas. Ya ves el respeto que se me tenía. También en la tierra indostana, mucho antes de que el Commonwealth se difundiese la ridícula moda de los frigoríficos. Yo era una especie de diosa intocable en aquel tiempo. Pero son tan suculentos mis bifes, es tan duradero mi cuero, se me saca tan fácilmente la leche que no pudiste contenerte e inventaste las estancias, las zapaterías y el capuchino. Y yo no solo te proveo de la vacuna para prevenir las pestes exclusivamente humanas, sino que he demostrado que soy una caballera al ni hacerte cuestión, ni por las explicaciones de doble sentido que da sobre la languidez de mi mirada, ni siquiera por echármele agua a la leche. Con poco que se rehiciera tu concepto de la justicia, vendrías de tanto en tanto al tambo sin el balde a hacerme una visita de cortesía. Sin otro particular, te saluda atentamente tu segura servidora, la vaca.
Soy sola y del alma buena, y si me descalzo muestro los pies, se van trepando las libertades, muy despacito, pero al revés. Se acompañaba en la tarde mansa, que giran los chamamés. Y si la noche me presta su poncho, y si la luna me lava la piel, sigo bailando en la madrugada hasta quedarme donde está usted. Vuelan sombreros, la polvareda, no tengo ni tiempo de quién llega. Vuelan sombreros, la polvareda, no tengo.
Soy sola, nos dice Ana Prada, en realidad prestando su dulce voz y belleza para la tragedia de la vaca del cuento de Wimpy. Tras un considerable silencio radial, resurgiría en Carve a comienzos del 40, donde allí sí captó la real dimensión de su genio e ingenio para crear las situaciones más risueñas que se hayan conocido en radio. Las repercusiones del libreto Wimpy no demoraron mucho en llegar a Buenos Aires. A menudo se le tentaba con el cruce del río. Finalmente, pero sin renunciar a Carve, arribó a la capital argentina, donde debutó en la prensa escrita, desplazando momentáneamente el objetivo esencial de su viaje. Al respecto, en la contratapa de La Taza del Tilo, el tercero de los libros editados por Freeland, que habría que recuperar todo este tipo de cosas, yo no sé si ustedes lo encuentran, alguien nos ofreció el material de Wimpy para poder leerlo de primera mano, y estas cosas que llevo a la memoria y los años, se me fue con el río. Ahí en la contratapa de La Taza de Tilo se dice: cuando Wimpy apareció en la prensa porteña ya por 1946, se produjo un fenómeno cercano al deslumbramiento que provocan siempre las revelaciones gratas al espíritu. Ya consagrado en su Montevideo natal, aquí, en Buenos Aires, la aprobación y hasta la adhesión ruidosa del público que comenzó a leerlo fue inmediata y resonante. No hubo trabas, ¿eh? No hubo piquetes para el genio de Wimpy. Se llamaba Artur Núñez García. De ahí saltó a la radio, entonces, en una etapa en que varias firmas consagradas rubricaban los libretos de los astros de la comicidad. Hacer radio en Buenos Aires también era otra cosa. Escribían, entre otros, Miguel Coronato Paz, Julio Porter, Manuel Meaños, Billy Kerosene, Abel Santa Cruz, el de Asterinovelas, ¿te acuerdas? Parecía que en semejante escenario no había más lugares para nuevos primeros actores, pero Wimpy empezó con lo suyo: charlas donde combinaba la valía del texto con el tono adecuado de su voz. Sobrevinieron nuevos aplausos con sus desopilantes ocurrencias para Pepe Iglesias el Zorro, por ejemplo, y por el asombro que produjo el surgimiento de la mezcla de sabiduría y finísima gracia que constituía la craneoteca de los genios. Vamos a seguir disfrutando de este humor de Wimpy que hemos interpretado para ustedes, pero nos metemos en la fantasía de tierra adentro. Extraído de cuentos o los cuentos del viejo Varela, El Prudente. La prudencia de Mauro Stomba tenía admirado a todo el mundo. Él no usaba bombilla achatada en la punta como los demás, porque antes de ponerla en el mate, cerraba un ojo y miraba la bombilla contra la luz para estar seguro que adentro no había nadie. Siempre decía que lo peor que podía haber para la salud era una enfermedad. Por eso vigilaba todo lo que comía. Si era una morcilla, le hacía sacar de la tripa y revisarla también con una linterna por dos peones que apretaban el relleno con los dedos después de mojarlo para escurrirlo y ver si destenía. Una ocasión, Menenio Sandoval convidó a comer a Mauro Stomba. En cuanto se sentaron a la mesa, Mauro sacó un pañuelo, lo mojó con saliva y se lo pasó por el borde del vaso. No es por ofender, pero en una de esas pudo haberlo pisado algún micorbio. ¿Usted no iba a andar mirándolo seguido todo el tiempo para ver si el micorbio pisaba o no? El primer plato era sopa de letras. Y Mauro Stomba lo rechazó de buen modo diciendo, disculpe, pero no. Yo sopa y letra, no. Porque lo que no sé leer, podría patearme.
Eso, pegale, Aquilino. Si vas alto, le aconsejo, ya que lleva la intención de escuchar folclore en serio, Aquilino y su acordeón. Le será fácil hallarlo, porque en Salto es tradición encontrar en todas partes Aquilino y su acordeón. Se va ahí Aquilino pa' Constitución, se va ahí Aquilino pa' Constitución, catica que sí, catica que no, se va ahí Aquilino pa' Constitución. Otra vuelta, guardando distancia los bailarines. Vaya frente al hospital y averigüe en la pensión a qué hora suelen llegar Aquilino y su acordeón. Y si escucha en un boliche o en la playa esta canción, ahí van arrugando polca Aquilino y su acordeón. Se va ahí Aquilino pa' Constitución, se va ahí Aquilino pa' Constitución, catica que sí, catica que no, se va ahí Aquilino pa' Constitución. ¡Aura y se acaba! ¿O no? ¡Vamos, catica! ¡A seguirla en Constitución! Si usted llega en carnaval, los verá sobre un camión desfilando disfrazado Aquilino y su acordeón. Y allá frente a lo evitucho, cerquita del corralón, cuando quiera encuentra el rancho de Aquilino y su acordeón. Se va ahí Aquilino pa' Constitución, se va ahí Aquilino pa' Constitución, catica que sí, catica que no, se va ahí Aquilino pa' Constitución. ¡Punto! ¡Toma por fiao!
Marcos Velázquez traía a Aquilino y su acordeón, musicalizando además ese encuentro, en este caso, en primera instancia, con el viejo Varela, de los cuentos del viejo Varela, en realidad con Mauro Stomba y con el prudente, esa cosa de Prudencio Vázquez y Vega. Las revistas especializadas comenzaron a difundir la biografía de Wendy. Un día Sintonía detectaba que este señor había cursado estudios iniciales en Buenos Aires, concretamente con el Colegio Nacional, en el Colegio Nacional Mariano Moreno, de que egresó convencido de que sería médico, aunque pronto desechó esa certeza. Otro día, Radiolandia, ¿te acuerdas de Radiolandia? Le daba una pincelada romántica a la decisión con que Wimpy inauguró su juventud. Una enigmática incursión por el Chaco del que se alejó para regresar a Montevideo y volcarse al periodismo. A espalda de su incesante labor durante el ciclo bonaerense, Wimpy continuó escribiendo para CX16, Radio Carve, en aquel momento sus audiciones más festejadas. En cada viaje a Montevideo caía por Mercedes 973, acá a la vuelta de la radio, para saludar a sus amigos. Se organizaba entonces una peña, jerarquizaba con la palabra de ese hombre que hablaba lo justo, como temiendo excederse, con el anecdotario de su primer plano en la radiofonía porteña, achicando las medidas de su formidable trayectoria en un medio tan exigente, como si temiese incomodar a la rueda con exposiciones que pudieran reflejar su enorme cultura, que sabía que la tenía, por lo mismo que cada uno conoce sus méritos, atributo que se esforzaba vanamente, claro, por disimular. Despacio, que estoy apurado. Es la historia de la tortuga.
La tortuga.
Pa' hombre aprovechador, mire, Pascasio Correa. ¿Cómo no? Una ocasión vino una peste y se empezaron a morir las tortugas de todos los aljibes. Y Pascasio enseguida se puso a pensar en cómo podría hacer negocio. Fue así que cazó una mulita y la disfrazó de tortuga y se las va a vender al viejo Sofildo Maguna. Aquí le traigo esta tortuga, que por sepa usted, se la dejo en 15 pesos. Pero el viejo Maguna miró la mulita medio desconfiado y le dijo a Pascasio: ¿no le parece muy angosta para ser una tortuga? La tortuga es más pechugona. Y Pascasio le contestó: se quedó así de angosta porque Eleuterio Belloso la tenía encerrada para esperar que subieran de precio y después venderla, pero ella se le fue escapando por un caño y se le angostó. El viejo se quedó pensando otro ratito, mirando siempre al bicho, y le objetó: pero este animal tiene pelo y la tortuga es pelada. Entonces Pascasio le dijo: tiene pelo, en tanto estar con Belloso se lo contagió él. El viejo se dio vuelta el cinto, sacó los 15 pesos y se le compró.
Sírvame un tinto, patrón, dijo el ratón, que a mi grapa con vermú. Dijo el tatú: yo si no es whisky no me hallo. Dijo el caballo: le salió gringo el relincho. Dijo el carepincho: yo voy a tomarme una caña, dijo la araña, y pa' mí que sea una añeja, dijo la oveja, y sírvale una ginebra a la culebra, esas son hembras de ley, sentenció el güey. Atención, Noel y Victoria, que se va a la segunda. Yo tan solo tomo anís, dijo la perdiz, yo caña con arasá, dijo el chajá, yo lo que me inviten tomo, dijo el palomo, nunca falta un garronero, dijo el hornero.
Yo voy a tomarme un vodka, dijo la vodka.
Yo voy a tomarme un ron, gruñó el lechón, yo jerez de aperitivo, contestó el chivo, alguien se cayó en mi vino, gritó el zorrino, ya se mamó el cascarudo, dijo el peludo.
A esa condición agregaba otra, a Wimpy me refiero, no al cascarudo de Marcos Velázquez. En realidad el cascarudo que interpreta a Marcos Velázquez, no estoy diciendo que es un cascarudo, a ver si le ponemos las cosas en su lugar, ¿no? Relajo pero con orden, vamos piano piano. Nunca se le escuchó un concepto que pudiera minimizar a sus colegas, a quienes además solía elogiar y estimular. Haber sido el gran sembrador de la sonrisa de dos pueblos es un logro que nadie puede discutirle, a él, ¿no?, a Wimpy, y mucho menos pretender disputarle. A lo sumo, y permítanme que agregue, podrán seguir sus buenos pasos. El inesperado fallecimiento de Wimpy sucedió en Buenos Aires el 9 de septiembre de 1956. 49, 40, nació, para un poquitito, en 1906, 50 años. Un pibe. De esta fuente extraída de diario elpaís.com, archivodeprensa.edu.uy, hoycanelones.com.uy, vamos a compartir con ustedes la frase del afamado humorista que fue extraída de La Risa, edición de diciembre. Hizo una cita para recuerdo con lo que terminamos este entrañable recuerdo para Artur Núñez, como era el otro apellido, García, Wimpy. El hombre actual es el más problemático de la historia. Se encuentra un poco perplejo tanto ante lo que ocurre como ante lo que no ocurre en este mundo. No encuentra palabras en ningún idioma para definir el repertorio de crisis que le rodea. Pero mientras siga riendo, irá salvándose en buena hora.